A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Como desconocía sus gustos musicales, decidí no correr riesgos. Coloqué los discos en dos montones paralelos. Encima del primero puse 2001, una odisea espacial. No falla nunca. Encima del segundo, después de pensarlo un rato, una selección de poemas de Dylan Thomas recitados por él mismo. Los Kleenex bastante alejados de la cama, dejarlos en la mesilla de noche, era como colocar un cartel que dijera: mi principal característica es que me la casco sin parar. En la mesita para tomar el café dispuse un par de textos de Shakespeare y un ejemplar de Time Out. Quizás fuese una dicotomía desconcertante, pero no. Llegué a la conclusión de que aquello no funcionaba. Los textos estaban mugriendo y sobados tras haber sido utilizados durante el bachillerato para dibujar garabatos. Los sustituí por el Blake de la Thames and Hudson, que tampoco falla nunca, más The Poetry of Meditation, que es una obra de un erudito norteamericano sobre la poesía metafísica. Aunque por la portada cualquiera hubiese dicho que se trataba de una antología de poesía Whitney. Que Rachel lo interpretara como le diese la gana. Por desgracia, el Time Out llevaba en portada la foto de una robusta muchacha de negros pezones. ¿Qué poner en su lugar? ¿Me quedaba tiempo para salir a comprar un New Statement? No, eché una ojeada a la habitación. Buscaba alguna cosa inesperada, pasmosa. Después de un cuarto de hora decidí poner un libro de Jane Austen, su blando persuasión, boca abajo, abierto hacia el final, junto a la almohada de mi cama, el leve toque cargado de sentido. Martin Amis, el libro de Rachel, esta noche en La República de las Letras. Antonella Esteves.
Muy buenas noches, amiguitos.
Omar Sarraz.
Hola, amigos, ¿cómo están?
Patricio López estaba, pero desapareció.
Va, reaparecerá en algún momento.
Reaparecerá. Sí. Aunque he visto el otro día las estadísticas de gente que desaparece y no aparece nunca más y son sorprendentes, pero
sí, bueno.
Que no es el caso, que es solo no, culpa no de sea. Zoom.
Claro, es un problema de conexión.
Así que, bueno, ¿qué les pareció Martin Amis?
Ponela, di.
Es como una, es su primera novela, es la novela que le dio su lanzamiento en el medio, una novela levemente posadolescente. Ahora él tenía un camino más o menos pavimentado, porque era hijo de un famosísimo escritor inglés, del cual honestamente ya casi no quedan libros, porque los libros ahora son del hijo, así que, pero era muy famoso en la época, con un delicado y estudiado estilo, con tradición de grandes universidades inglesas, con cultura griega, latina y todas esas cosas, y por supuesto con Shakespeare, Milton y toda la literatura grande de Inglaterra, como corresponde a un buen escritor inglés. Entonces, venía una tradición de una cuna, pero él es como una versión inglesa y elegante, por supuesto, ¿verdad? Pero una versión de esa literatura un poquito más procaz, media norteamericana, sexualizada, cosa que se le ha quitado bastante en el tiempo. No el sexo, pero sí sexualización, digamos. Pero sí tiene ese toque de música para cañerías y cosas así, digamos.
Sí.
Ese es el resumen. Y esto tiene que ver con el rito de iniciación. Es un libro, una especie de bitácora, entre comillas, falsa, entendemos, pero una bitácora de su relación, su aventura con una chica en la etapa en que está en el proceso de iniciación.
Claro, él parte el libro diciendo que va a cumplir 20 años y que por lo tanto él ve que se acaba su adolescencia y que es momento de dejar de acostarse con niñas y acostarse con una mujer, graciosamente. La mujer en cuestión tiene exactamente los mismos años que él.
Es notable porque uno piensa al principio que es mucho mayor, por lo que él dice, pero después se da cuenta que tiene un año más.
No menos, claro. tienen
un año menos, un año menos.
O sea, claro. Entonces también es como una mujer mayor es una mujer de tu edad. Interesante.
Es que lo importante ahí era dejar de llegar a los 20 años. Ella llegó un poquito antes de los 20 años, sí. Y al contrario de lo que pensamos ahora, ya a los 20 años se dejaba de ser joven según el narrador, o sea, ya empezaba la edad adulta, cosa que ahora se ha atrasado unos 10 años más, yo creo. Entonces, bueno, pero lo que decían ustedes sobre esto de que es su primera novela sorprendente, 24 años, cuando escribió esta novela, y el personaje, el narrador, tiene 20, o sea, si las referencias tienen que ver con el autor, es algo que probablemente estaba escribiendo a la misma edad y lo terminó de publicar un par de años después, pero con 24 años escribió una novela muy elaborada.
Claro.
Sí.
Antonella.
¿Qué te pareció Antonella, este momento, Antonella está, ese momento de devolverte la mano? Así
las
como
palabras dices, para, sin ofender, claro, decir lo que tiene que decir.
Claro, porque así me llamó mucho, me da la curiosidad de saber qué diría una mujer sobre esta novela.
Depende de la mujer, probablemente, te diría. Como somos una particularidad, y quiero pensar también que los hombres lo son, y que no todos los adolescentes de principios de los 70 se comportan como este Charles. Me pasa que nunca entendí el tono de la novela. Quiero pensar que es irónico. Y que a mí tiene cierta distancia respecto al personaje que crea, porque a mí me parece que es una oda a la inseguridad masculina, el libro.
Por supuesto.
Y a o todos...
sea, no sé si es una está escrito en tanto tal, pero el resultado es claro, ese.
Y a todas las estrategias y a todas las técnicas, de hecho él habla en algún momento de que se arma una estrategia para seducir a Rachel y todo... Y luego uno se da cuenta que no solamente tiene que ver con las mujeres, que él se detiene largamente en cómo seducir a una mujer y cómo lo que tú leíste, ¿cierto? Y pensar, voy a poner este libro y este otro y esto acá para que ella crea de mí esto, sino es algo que él también hace especialmente con sus padres, con los otros hombres, es algo que hace con su padre, y es algo que hace porque además en este proceso, en estos días en que sucede esta historia, él está aplicando para ingresar a Oxford. Y también es algo que hace, después nos damos cuenta, hacia el final del libro, también es algo que hace esta impostura, ¿no? De lo que se supone que se espera de un joven inglés de mi nivel, de mi clase, es un chico acomodado, ¿cierto? Con mis lecturas, con mi cultura, y básicamente es un snob, en todos los sentidos. Es un snob y es un farsante, y a mí me impacta mucho que su construcción hacia los otros se lo coma, también a él. Porque lo que leemos todo el rato es su crónica y su perspectiva respecto a lo que está pasando. Y claro, es penoso en algún momento decir, así como en serio, ni siquiera en los momentos de intimidad se da permiso para sentir, para que le pasen cosas, para salir del papel. Entonces, quiero pensar que Amy está siendo consciente de que eso es lo que está construyendo y no está celebrando. Me acordaba de Alta Fidelidad, ¿se acuerdan? Que es como Alta Fidelidad, se parece harto a esto, que es harto más accesible, me parece a mí, es harto más, bueno, melómano y cariñoso con el personaje. Pero me costó mucho leerlo porque el personaje me cayó muy mal. Entonces, es como, en serio, tengo que terminar de leer esto, pucha que quiero al Alberto y a la República, y uno de nuestros compromisos es que no cuestionamos lo que los otros proponen, y leímos hasta el final, y eso, y fue como, este tipo.
Pero, no, menos mal que dijiste Amis, porque pensé que estaban hablando de mí mientras yo no estaba.
No, pero
Antonella, ¿no?
Buenas noches, querido Patricio. No, pero tienes que, o sea, pero lo que yo pienso es que, claro, el personaje puede ser desagradable, digamos, intencionalmente, o sea, el autor puede hacer eso, y los recursos son muy buenos, o sea, está analizando todo, tiene un cuaderno sobre técnicas de seducción, un cuaderno sobre espinillas y todos los cambios físicos de la adolescencia, un cuaderno sobre los padres, sobre la hermana, sobre la literatura, escribe cosas, escribe ensayos, escribe poemas. Es como que todo lo transforma en escritura. Y, Y ese recurso de tomar distancia y estar siempre analizándolo todo y poniéndolo todo por debajo, como que las cosas siempre son peor de lo que nosotros nos contamos que son, o sea, como que siempre las motivaciones son mezquinas, que la motivación... Es como decir, yo creo que es un tipo de literatura que tiene una tradición larguísima, donde siempre estamos pensando que toda la gente actúa por las motivaciones más viles, más predecibles, más simples, pero está elaborado, tiene ingenio, tiene giro. A mí me causaba risa en algunos momentos, porque te deja además como lector adivinar cosas, no te lo da todo. Y además pensé mucho en mis dos amigos cuando habló en alguna página sobre recurrir a un recurso infalible y dejando de lado los otros recursos, dijo, bueno, vamos con la poesía, que nunca falla. Ustedes tal vez hasta tienen marcada esa página donde habla de cómo usar la poesía para conseguir impresionar a cualquier mujer.
No, es que sí, ponerme grave, es súper ofensivo. ¿Sus amigos son el verbo?
¿Quién más?
Sí, pues ofensivo, es machista. Y sí, es machista en una época, lo último, es machista en una época en la que supone que las relaciones de pareja y la sexualidad son casi impositivamente liberales, pero aunque esté esa supuesta liberalidad, los tipos siguen obligando a las mujeres a abortar, les pegan, hay una violencia brutal.
Estamos en el tiempo, y también en el espacio, esa es la gracia, pero sobre todo en el tiempo porque somos
por lo menos sabemos una de las dos.
Claro, Borges decía, puedo imaginar un mundo sin espacio, pero no lo puedo imaginar sin tiempo.
Claro.
Así que si Borges decía eso, ya imagínense.
O podemos saber dónde estamos o cómo nos movemos, pero no las dos cosas.
Exacto. ¿Quién parte? ¿Quién oficia en este rito de iniciación de la música del día de hoy? ¿Quién ya, pone todo lo blanco?
Voy a ir con Adanovsky y con esta canción que me parece muy apropiada para nuestro amigo Charles, que se llama Estoy Mal.
Está comiendo el alma. Nada que ver con la flama de una pasión que arde. Si supiera por lo menos que me duele, los años me son infieles y el sufrimiento atroz. Una sensación feroz, como una muerte eterna. Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios. Estoy mal, infinitamente mal. Misterio fatal. Nada que hacer, no encuentro dónde ni cuándo y qué. Mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue. Ahora que me siento lacio, me angustio. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. por alguna razón. Por la calle gritaría: soy un huevo.
La literatura tiene vida propia, ¿sabe usted? Y no podemos utilizarla despiadadamente para nuestros propios fines. Lo siento, quizás esté siendo injusto. Alguien llamó a la puerta. Será solo un minuto, dijo en voz alta. Lancé un espeso esputo contra mi pañuelo y me levanté al ver que Knott se levantaba. Tan malísimo la he... Me encogí de hombros y me quedé mirando al suelo. Él me tendió mis exámenes. ¿Quiere quedárselos? Encontrará también un análisis punto por punto de uno de sus trabajos más pomposos. Quizás le interese. ¿Le gustaría leérselos? Y ver si está de acuerdo conmigo... Asentí con la cabeza. Muy bien, veamos. Me gustaría que se dedicase a pensar muy en serio durante los próximos 9 o 10 meses. De todos modos, voy a aceptarle. Si no lo hago, lo hará algún otro catedrático y no haría usted más que empeorar. Deje de leer libros de crítica y olvídese, por Dios, de todas esas papachurradas estructuralistas. Limítese a leer los poemas y averigüe si le gustan o no y por qué. ¿De acuerdo? Lo demás se dará. Confiemos, por añadidura. Recibiré la carta dentro de unos días. ¿Le importaría decirle a Lee que ya puede pasar? Eso es Martin Amis, libro de Rachel. Y esa es la parte en donde tiene su entrevista para ingresar a Oxford y básicamente el académico con el que se encuentra y que leyó los ensayos que él preparó, lo hace pedazos, tratándolo de snob, tratándolo de que cree que sabe cosas que realmente no sabe, y básicamente de impostor, ¿no? En términos de tomar una impostura y hacer como que maneja autores cuando realmente... Que yo creo que, y leí ese espacio porque creo que refiere también a lo que le pasa con las otras cosas. Es como, loco, vive, deja de planificar tanto, de analizar tanto, ve qué te pasa con las cosas y deja de hacerte como que sabes, porque realmente no sabes.
El alumno de primero, uh-huh. Se llama esa parte.
Uh-huh. Oye, pero yo no sé tanto si te entendí mal cuando entré introspectivamente por la ventana de este programa, pero... creí entender que tú te preguntabas si Amis tenía o no simpatías por el protagonista, como que lo ponías en duda.
No tengo muy claro el tono.
A mí me parece absolutamente evidente que tienes simpatías, y muchas, por el protagonista. Es cierto que describe con lujo de detalles su lado más patético y sus comportamientos más vulgares y sus inseguridades, por eso que el personaje es odiable, porque Amis lo describe muy bien, pero al mismo tiempo como que me da la impresión que Amis como que lo indulta, ¿no? Como que igual de alguna manera lo reivindica, no le pega en el suelo, y todo eso que tú contabas ahora, que imagino que también en parte lo comentaron en el primer bloque, probablemente da cuenta de un tipo de personajes, citando Marx, que por lo general no aparece en la literatura, ¿no? Pero que excepcionalmente aparece, y como aparece excepcionalmente, uno puede encontrar ciertos rastros en otros libros, ¿no? Que es un tipo de personaje completamente indeseable, porque aquí tampoco, a propósito de lo que decía Alberto siempre, ¿no? De que probablemente en toda novela hay un viaje, aquí tampoco es un personaje que vaya hacia alguna parte, que tenga algún tipo de evolución. Es como la descripción en línea de la decadencia, ¿sí? Y esa descripción, yo no sé, o sea, espero, o sea, estoy seguro que yo no fui ese tipo de adolescente, pero probablemente no debe ser tan inhabitual.
Sí, yo creo que a ver, tengo la impresión de que de alguna manera Obviamente hay una identificación con el personaje, como el típico libro iniciático donde tú también eres parte de ese personaje. Sería muy difícil que además que fuera distinto. El primer libro de un novelista suele ser una o muy explícita o sencillamente muy rebuscada manera de no hacerlo explícito, pero una autobiografía. Pero más allá de eso, yo tengo la impresión de que él quiere mostrar un poco lo que está en ese personaje, que escribe muy bien. Y por tanto, busca una historia muy mínima, porque estamos hablando de una historia mínima, o sea, es como si escribiera un diario, pero sin escribir un diario, porque eso sería demasiado mínimo, ¿ya? Entonces, es como una historia mínima en la cual trata de contar la historia de cómo él está afrontando este momento de iniciación, ¿ya? Ya fue iniciado, pero él considera que este es su momento de iniciación sexual, ¿ya? Y con todas las cosas propias de la composición, la curatoría de ese momento, que son unas cosas muy... No sé si las mujeres también hacen lo mismo, no tengo la menor idea, pero eso de preparar el cuarto para que parezca un poco rudo, un poco no rudo, un poco poeta, un poco malo, un poco bueno, un poco aquí, un poco allá, digamos, toda esa composición, culto, ya, miserable, todo con porcentaje, digamos, 7% de esto, sí. 14,5% de esto otro. Toda esa curatoría que él despliega, efectivamente es parte de una búsqueda, de una subjetividad, de la juventud, pero yo creo que lo que él está tratando de hacer como autor es mostrar al mundo que con esta cosa muy pequeña puede escribir muy bien. Él escribe bien. Es cierto que la literatura madura de él es muy superior a esto, o sea, muy, muy superior. Tiene un gran, gran libro sobre un tema súper manido, utilizado, pasado por encima, que es Zona de Interés, sobre los campos de concentración, con la virtud, la ventaja, ¿ya? La complejidad de que son los campos de concentración vistos desde la perspectiva y poniéndote en el lugar de quienes administran los campos de concentración, de los nazis, ¿ya? Y preocupado tú de los problemas de los nazis, de cómo reciben un tren con 2.000, 3.000, 4.000 personas y ellos son 50, 100, y cómo los engañan para que la gente no se rebele, ¿ya? Y tienen que administrar sus problemas, y tú de alguna manera te empiezas a poner en el lugar del nazi, ¿ya? O cómo el jefe del campo de concentración anda preocupado, más allá de esta importante misión nacional, anda preocupado de que la mujer es un poquito adúltera, digamos. Entonces, esa capacidad la va desarrollando en el tiempo con una literatura muy de países, ¿eh? O sea, más que él trabaja mucho esta idea de que cada país tiene su propia subjetividad y lo trabaja mucho en los libros. En este libro no hay nada de eso, es evidentemente un libro mucho más plano en ese sentido, más sencillo, pero muy de gusto, ojo, de probablemente de quienes les gusta la literatura ácida, mordaz, qué sé yo, y subjetivista. O sea, es un Henry Miller pendejo.
Bukowski.
Claro. Sí, Bukowski. Las divisiones inferiores de Bukowski.
Pero inglés.
Sí, lo que pasa es que...
No, pero Bukowski, los personajes de Bukowski son mucho más sencillos que
sí. Sí. Sí, pues son de otra clase. Incluso aquí este personaje, Charles Highway se preocupa de poner el acento, la entonación del interlocutor para conseguir cosas. O sea, si el tipo es de clase baja, él habla como él. O sea, siempre está analizando incluso eso en sus cuadernos. Pero lo interesante es que todo está contado desde su perspectiva y al parecer todo le va bien, es un tipo que se la sabe toda, es un tipo que todo le resulta y eso lo hace detestable. Pero la parte de la que tú leíste, Antonella, justamente es una de las pocas, o tal vez, sí, poquísimas partes de las que habla alguien que no es él, dando un punto de vista, y ahí lo desarma, o sea, el profesor lo desarma en su análisis. Antes él había hablado del examen que dio escribiendo como 15 horas, había dicho que era una cosa en la que se lució. El profesor muestra que cita, toma cosas sin decir de dónde toma las fuentes, que habla de autores que no ha leído o que ha leído superficialmente, o sea, lo destroza. Y uno se da cuenta de que, claro, hay fragilidad, es un joven, muy joven, que quiere rápidamente impresionar y hacer una carrera, y es un personaje que finalmente, a pesar de cómo se muestra, apenas uno lo ve desde otra perspectiva, desde fuera, digamos, es un personaje que tiene muchas carencias. O sea, seguramente cuando él habla de sus desempeños sexuales también piensa que las cosas son mucho mejores de lo que sería si le preguntas a su pareja. Entonces, a mí me parece interesante cómo se sostiene todo esto y uno va formándose una idea de un tipo detestable y de repente te lo bota, pero con dos párrafos. Entonces, hay una construcción interesante y que provocativa y uno hasta cierto punto dice, bueno, a ver, estos son los años 70, empezando los 70, los 60, los movimientos, la cosa, hay tanta efervescencia social, pero uno se da cuenta de todo el conservadurismo y toda la cosa machista y todo el fondo que hay detrás de todo eso. O sea, entonces creo que está bien elaborado. Puede ser detestable, pero también es frágil.
A mí, en esa escena,
lo detestable es el juicio de valor sobre el personaje, no claro. La obra.
No, el personaje puede chocarte, pero...
Es que ahí está mi pregunta, ¿cachai? Porque es como, en esa escena que leí, Amis un poco lo expone, y nos muestra a nosotros los lectores que solo hemos seguido el relato de él, sí. Y el relato de él tiene estrías, ¿no? Que se puede desarmar. Pero él, el personaje no cambia de actitud después de esta escena. No. O sea, es como que él sigue creyéndose que es maravilloso y que es lo máximo y que el mundo le pertenece.
Pero,
y yo me preguntaba... Como todo joven, claro. Y yo me preguntaba, joven, por ejemplo, cuando conoce a Rachel, esa fue la primera cosa que yo dije, ¿en serio alguien escribe esto? ¿No es consciente que está escribiendo esto? Entonces, cuando conoce a Rachel, en algún momento le dice, bueno, hablemos de maquillaje o de niños, las cosas que le interesan a ustedes las mujeres. Y yo digo, a ver, claro. ¿Alguien escribe eso en 1973? ¿En serio? Entonces, y de hecho lo vuelve a decir después, cuando en algún momento va Rachel y le presenta a su hermana y dijo, bueno, quédense hablando de maquillaje, de ropa, de niños, estas cosas que hablan ustedes las mujeres.
Hay gente que hasta hace poco decía esas cosas,
¿no? No, yo sé, por eso, entonces mi pregunta era...
Que sigue pensando, pero no las dice, ¿eh?
Pero claro. Digo, cuando tú escribes eso, en 1973, estás creyendo... Eso nunca le caché a mí si en el libro, cuando él tenía 24 años, está siendo crítico con su personaje o no.
¿Cachai? Bueno, es un juego.
Eso me pasa.
Pero ¿sabes qué, Antonella? También está el asunto en eso. Por ejemplo, también es una cosa sorprendente que él dice, la carta ha quedado muy bien, ¿no? Entonces, dice, él le manda la carta para terminar a Rachel. Y entonces el tipo... Bueno, queridísima Rachel, no comprendo cómo ha podido nadie escribir una carta como esta. Me refiero a que cualquiera que lo haga tiene que ser un cobarde y un mierda y un cínico, de modo que no me queda más remedio que compensar todo eso hablando con la mayor sinceridad posible. Hace algunas semanas empecé a tener la sensación de que lo que sentía por ti estaba cambiando. No estaba seguro de qué clase de sentimiento era, pero ni desaparecía ni se transformaba en ningún otro. No sé cómo ni por qué se presenta, pero sí sé que cuando llega es lo más triste del mundo. Pero no eres tú la que ha cambiado, sino yo, de modo que permíteme esperar que te parezca, como a mí, que todo esto ha valido la pena vivirlo, y permíteme que te pida perdón, eres lo más importante que me ha ocurrido en mi vida, Charles. Y luego dice, la repetición de sentimiento y sentir le daba un agradable aire de improvisación, ese sino yo queda bastante repipi, hasta inmodesto, pero hasta donde yo sé, Rachel, no es una lectura muy crítica. Volví a escribirlo otra vez, cambiando algunas palabras poco esenciales en la carta, ya. Y el tipo dice, ¡ay, qué bonita carta! Pero luego tú ves cuando va Rachel a hablar con él, y le dice, es una carta helada, es una carta horrible. Claro, y también lo desarma. Entonces...
Pero a él no le importa. No le importa.
Bueno, es que tiene...
Para alguien que dedica tanto tiempo respecto a lo que como el resto responde a sus estrategias y a su presentación, la reacción de los otros respecto a su performance, la verdad es que le importa bien.
No puede.
Ese es un indicio de una persona madura, po, que actúa sin que, claro, que sea demasiado relevante la opinión de los demás.
Yo pensé que
dale.
Claro, no, yo pensé que tomar en cuenta a los demás era lo maduro, pero no, sí.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en el fondo hay no sé si dos tramas, pero sí al menos hay dos intenciones en la obra. Una es la intención de tener una novela con contenido sexual, en el fondo. ¿ya? Que está, eso está hecho bastante bien, es bastante fino, ¿ya? Y lo otro es tener un personaje provocador, un personaje, ¿ya?, osado, los últimos resabios, ¿ya?, de las osadías masculinas frecuentes en los 50, 60, digamos, convertidos ya en la versión más decadente, ya con el siglo XX encaminado a su fin. Entonces, me da la impresión de que hay esas dos intenciones. Es evidente que en eso, que en ese tipo de frases que son directamente caricaturescas, digamos, hay un esfuerzo de caricatura. O sea, obviamente ese esfuerzo de caricatura yo creo que él lo hace entendiendo que él mismo posee esa caricatura, solo que la radicaliza para que quede súper súper clara. La literatura de él, no toda, toda su literatura no goza de la característica del feminismo. Eso es bien evidente, no la ha gozado todavía. O sea, no ha transitado por esas lánguidas veredas, diría él mismo.
Probablemente.
Entonces, no, es otra cosa. Oye, tenemos tema nuevamente. Vamos con quién. ¿Tienes, Omar?
Sí.
¿Tienes tema? A ver.
Simplemente porque La tinta de tus lágrimas, de Francis Cabrel, porque en realidad no es que le importen las lágrimas, sino que lo que le importa es la tinta. Entonces, La tinta de tus lágrimas.
Vamos con eso.
Ahora que duerme todo entre los dos, qué loca tú, qué loco yo, qué solos al final. Ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. Tanto mirarte que no pude verte, y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte. Soñaba con beber la libertad, y solo me queda por decir que todo aquello que escribí me lo dictó tu risa y nada más. Asoma el blanco sol de enero. Si por casualidad he de olvidar, solo me queda por decir que todo aquello que escribí será de ti, será lo nuestro. Ahora que duerme todo entre los dos, qué loca tú, qué loco yo, qué solos al final. Ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas.
Lo malo es que ya había vivido solo durante demasiado tiempo, porque seguiría necesitando mis horas secretas en el baño y no tenía desde luego la menor intención de permitir que Rachel me viera retorciéndome por su sucio piso de linóleo. ¿Cómo explicarle mis baños de 200 minutos, mis cagadas maratonianas? Pero si algunas de mis tardes más pacíficas habían transcurrido con el culo hundido en la taza, derramando lágrimas que a veces goteaban en mis rodillas. Solo allí me sentía poseído por una visión verdaderamente radical de la vida. Solo allí llegaba a sentir, en el fondo de mi corazón, que en cierto modo todos somos culpables. Si Rachel se instalaba en mi casa, ya no podría irme a dormir apoyada en una almohada de Kleenex, ni escupir en la taza de café que para ese propósito solía dejar en la mesilla de noche, ni pasarme la noche tosiendo, o aplaudir con mi irritada garganta la silenciosa llegada del amanecer. ¡Ah! Esas largas tiradas de lecturas que a veces se prolongan 14 horas, ese delirio vegetal, la droga del agotamiento, el repas, el reposo de la soledad y los exámenes a 2 semanas.
Sí. ¿Ah? Eso es lo que me pasa con
el libro de Rachel.
Yo sé que... No se puede negar que está bien escrito. Ahora, está escrito deliberadamente para detestar a nuestro protagonista.
Pero ustedes no lo detestaron.
Pero a ver, lo que pasa es que una cosa es
lo que pasa, Anto, mira, yo no quiero que se establezcan aquí sospechas de carácter ético. Lo que pasa es que estoy en un proceso personal en el cual me he ido convirtiendo en un ser humano desprovisto de odio.
Entonces, no detesto a nadie.
No tiene que ver con esta novela en específico, tiene que ver con un proceso de creciente amor por la humanidad.
Muy bien.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Sí. Es que yo creo que cuando salió la novela en el 73, hay, a diferencia, por eso pensaba también en Alta Fidelidad, que yo también es una novela escrita desde un varón en primera persona, ¿cierto? Muy narciso, pero que efectivamente se hace un camino, ¿cachai? Y se da cuenta de que estos discursos que se había construido a sí mismo respecto a sí mismo y respecto a sus parejas y etcétera, están cruzados por ese egoísmo y por esa incapacidad de ver a los otros en sus circunstancias, y no solamente su ombligo. Y yo siento que aquí esta identificación que tiene Amis, que yo sospecho que la tiene con respecto a su personaje, igual es una educación sentimental que justifica de alguna manera la manera en que los varones transitan por este momento, y algunos nunca dejan de transitar y siguen viviendo en ese lugar súper... Yo creo que lo que me molesta, por ejemplo, con esta idea de las estrategias, no solamente con las mujeres, con cualquier otro, es que el otro no existe, el otro es un estereotipo que debería reaccionar a mí a partir de esto que tengo planificado. Eso por un lado, y por el otro, que es donde me sale así como el corazoncito por el pobre Charles, es que él también expresa de esa misma estrategia. Y que incluso en el momento así como más íntimo y dulce con Rachel, en algún momento él es incapaz de entregarse porque está haciendo el cálculo.
¿Y qué, perdón?
Es incapaz de entregarse porque está haciendo el cálculo, es incapaz de disfrutar de ese momento de intimidad porque está diciendo, ah, bueno, entonces ahora yo debería hacer esto y esto otro para que ella, no sé qué. Y es como... Sí.
Pero mira, pero el autor sabe eso, sabe que lo que hace este joven es usar todo para su objetivo de escribir simplemente, o sea, como alguna vez vi un corto, no sé, una película, una historia en la que había un pintor que se enamoraba, se ponía a pintar y simplemente se enamoraba y se apasionaba para pintar. Y cuando ya conseguía pintar, dejaba de lado toda la relación y no le importaba. Entonces, cuando tú ves cómo termina la novela, tipo dice, ahora me acerco al escritorio y cojo un nuevo blog de uno de los cajones. Me pregunto qué clase de persona puedo ser. Escribo. En el espejo del tocador, Ruth vio reflejado su estúpido osito y su estúpida muñequita apoyados contra las almohadas, mirándola detrás de ella. Volvió a meter la carta en el sobre y el sobre en el cajón. Bajó la vista al montón de escombros formados por inútiles frascos y tarros de maquillaje y la alzó de nuevo. Se inclinó hacia adelante, palpando con la yema de los dedos el bulto casi imperceptible que estaba saliéndole en el mentón. Sonrió, no cabía la menor duda, era el típico grano premenstrual. Leo el párrafo entero 2 veces, no resulta del todo convincente. Me acerco a la ventana y comprendo que ya son más de las 12. Me siento en la butaca y dejo colgar una pierna por encima de uno de sus brazos. vuelvo a cargar la estilográfica. Entonces, así termina. ¿Y qué ocurre? Que simplemente son más de las 12, ya tiene 20 años, y este pobre personaje, este pobre tipo, lo único que hace es relacionarse para querer ser escritor y para usar todo lo que le pasa con ese objetivo. Pero yo creo que Amis te lo muestra bastante, o sea, ese final muestra que cómo es el personaje y lo triste y patético que puede ser. O sea, todo esto que ha hecho con Rachel, que supone que era la mujer que le interesaba, que lo entusiasmaba, es simplemente usarla como material para escribir un párrafo que además es inferior a la calidad del resto del libro. Yo pensaría que ese párrafo que escribe como de escritor está por debajo incluso de lo que él hace contando la historia. Entonces, yo creo que no es que Amis tenga una simpatía por el personaje, sino que lo muestra en lo patético que puede ser las convicciones de un joven que no tiene cómo cuestionárselas, no sé. No lo veo como entusiasta con el personaje.
Ahora, hay ciertas características con las cuales el personaje literato de Martin Amis se ha posicionado. O sea, el Martin Amis de carne y hueso se caracteriza por ser un tipo que frecuentemente genera polémica, por ser provocador, el movimiento feminista lo detesta, dicen además que es un tipo muy arrogante. Todas esas características, si las pensamos bien, podrían calzarle a nuestro protagonista, sí, ¿no? A Charles. Entonces, y todas esas cosas que se dicen de Amis no tienen que ver solamente con su manera de ser, sino con su escritura, ¿no? Con su uh-huh. obra, ¿no?
Entonces, con las dos cosas.
Tienen que ver con las dos cosas. Entonces, si uno trata de contestar la pregunta, quizás no remitiéndose exclusivamente a este libro, sino a este tipo que ya conocemos porque es una de las celebridades de la literatura británica, y al conjunto de su obra, uno podría intuir, yo creo que aquí no hay una respuesta precisa, pero uno podría intuir que efectivamente hay una vocación de instalar un tipo de personaje para deliberadamente incomodar, ¿no? Y que esa instalación ha de implicar, pienso yo, al menos algún tipo de empatía, cuando no abiertamente simpatía, ¿no? Porque vuelvo a insistir, lo muestra en todo su patetismo, pero es evidente que Amis no está en el propósito de
ponerle...
Claro que sí.
Ahora, sí, yo también creo que lo que pasa ahí es como que para su generación, y quiero pensar que cada vez menos, quiero pensar, Alberto más avisa que se le cayó el internet. Por eso lo perdimos. Hay también una identificación, o sea, eso me pasa, creo que el tema con la representación es muy complicado, porque de alguna manera permite, y es, insisto, es muy complicado, y no estoy diciendo que hay libros que no deberían escribirse para nada, creo que todos los libros deberían escribirse desde todos los lugares, pero también creo que hay, es como que el adolescente que lee esto dice, ah, viste, yo también soy así, y que, viste, es como, hay otros que son así, y está todo bien con que sean así. Sí. Y es como, no está todo bien, ¿cachai? No. Con vincularse con el mundo desde este lugar.
Claro, lo que pasa es que, pero si tú te das cuenta, todos los personajes masculinos que aparecen en el libro son un poco, o son bastante patéticos. O sea,
pero los femeninos también.
¿Ah?
Los femeninos también.
Sí, pero por ejemplo, yo estaba pensando en el padre que va directamente con la amante a las fiestas.
Y la madre que le aguanta al padre.
La madre que le aguanta, bueno, está el cuñado que simplemente le pega a la hermana.
Y Jenny que le aguanta. Piso.
La manda al piso de un combo porque la inscribió en la London Clinic para que abortara. Y ella le empieza a gritar asesino y él le pega. Y luego está muy agradecida cuando su esposo cambia de opinión. Y todos los personajes tienen esas motivaciones o ese simplismo, se dejan encuadrar las mujeres que se dejan maltratar, qué sé yo. Pero no idealiza ni a los hombres, yo no veo que idealice, sino que yo incluso veo que hay una ironía respecto a este personaje obsesivo que está todo el tiempo calculando, que es ridículamente calculador,
débil. Un cierto sí mismo, ¿no?
Claro, un sí mismo, que uno dice, oye, pucha, el tipo es detestable, pero yo creo que así como se muestra, no puede salvarse, o sea, nadie puede decir, oye, este tipo es admirable, yo quiero ser como él. no sé.
Oh, no, pero yo creo que sí pasa, con a propósito de que tú hablabas de que hay una tradición de tipo de personajes en la literatura escrita por hombres. No me he encontrado con literatura escrita por mujeres que tenga este tipo de personaje. Capaz, seguro que lo hay. Yo no los he leído, pero estaba pensando en estos que nombramos, ¿cierto? Que claro, por ejemplo, cuando la escena que tú describes, cuando Norman le pega un combo a Jen y la deja en el suelo, el Charles mira la escena y no hace nada al respecto.
Claro. Como,
y no hay ningún énfasis al respecto. Ah. Entonces también es como lo que tú dices, claro, ese cinismo, y estoy siendo cuidadosa porque no quiero ser moralizante yo al respecto, pero ¿cachai? Pero ese cinismo al interior de la misma novela lleva una normalización de todos estos vínculos, sí, de la manera en que el mundo se organiza, ¿no?
Sí, porque es una provocación distinta a otra. Por ejemplo, cambiémonos de disciplina artística, vámonos al cine. La famosa, y yo además la tengo grabada porque estaba en el cine y vi la estampida que se produjo, ¿no? La famosa violación de Irreversible de Gaspar Noé, ¿no? La violación de Mónica Bellucci cuando va entrando al metro. Claro, la gente se va horrorizada y todo, pero yo pensaba que igual pudiera haber, aunque la película fuera horrible, quizás alguna pretensión moralizante en el sentido de decirte, maldito burgués que vienes a ver una película, así son las violaciones de verdad, ¿no? Claro. Así son. Así son. O el monólogo de Roberto Farías, Anto, en la película esa de los curas, ¿no?
Cuando, el club,
cuando va a hablar afuera y le empieza a gritar al curita y cuenta con lujo de detalles todo lo que le hacía el cura, y una escena insoportable porque el tipo habla como 10 minutos y el resto, bueno, la gente se empezó a ir del cine también, ¿no? Así son las violaciones de los curas, ¿no? Pero aquí es distinto, porque uno no logra encontrar en ninguna parte cuando describe el patetismo de este personaje o las situaciones macabras que suceden. Tú describías, Omar, el tema de las agresiones, a mí me pareció, sin que considere que sea más grave, no quiero decir algo tan estúpido, pero me pareció mucho más chocante, por ejemplo, toda la descripción detallada que hace de los efluvios del personaje, de los eructos, de la
una cosa más coprolálica, digamos, que tiene
coprolálica, un mal gusto increíble, y que cuando uno las lee dice, es imposible que el autor no lo haga con la pretensión de que la gente efectivamente arrugue la nariz cuando lo está leyendo, ¿no?
Que de hecho también
es una agresión deliberada, ¿no? Al buen gusto, porque se supone que todos los que leemos tenemos buen gusto, somos un poco burguesados, ¿no? Bueno, es un golpe, sí.
Yo estaba pensando que, claro, Alberto hablaba también de la lógica erótica, que se supone que es lo que lleva el libro, pero no sé si a ustedes les pasó, es tan técnica la descripción que hace de los encuentros sexuales que terminan siendo tremendamente poco eróticos. Claro. Porque además el estado, además, por ejemplo, usa cosas como le trabajé la oreja y después el cuello, sí. Entonces hay cero, es un cálculo, hice esto, después me llevé mi mano hasta acá y está todo para que ella, entonces funciona desde el mismo lugar, es como hay un distanciamiento que hace que finalmente eso que podría ser el centro del libro y que uno esperaría que es el centro de él, finalmente quiere acostarse con esta mina, la persigue hasta que se acuesta con ella, y después de que se acostó con ella un rato, la hecha, eso mismo que podría ser como ya, bueno, te lanzaste y aquí lo pasamos increíble, está como enfriado por la exposición de la estrategia. Entonces, de nuevo, lo que tú dices que hace Pablo Larraín en el club o que hace Gaspar Noé en Irreversible, se explican a sí mismos al interior de la obra por el tono de la obra. Y a mí lo que me pasa con esta obra de Amis es que no estoy segura del tono. Eso me pasó. Entonces estaba todo el rato ya, pero ¿lo ama o lo odia? ¿Qué le pasa? O a lo mejor el tono es ambivalente y eso es. ¿Cachai? Sí, y también puede ser. ¿Qué sabe?
Bueno, uno de los capítulos
se llama Me estoy yendo a negro.
La clandestinidad, Omar, mira.
Cierto.
¿Ah? Estoy desapareciendo lentamente. Porque además se nos va a acabar el programa. Tenemos que ir al tema y despedirnos.
Bueno, hay uno de los capítulos que se llama Las chicas también cagan, que justamente como todo es anti ideal, es como, ¿cómo se puede decir? Es como desarmarlo.
En España se usa una palabra para referirse a los buenos modales que se llama urbanidad, ¿no?
Claro.
Y es profundamente ideológica, porque querría decir entonces que lo contrario sería la ruralidad, ¿no?
Lo rústico.
Claro. Pero claro, esto carece absolutamente de urbanidad, ¿no? El sentido en el que lo usan los españoles.
Pero mira, a propósito de ese capítulo que dice Las chicas cagas, porque él encuentra un calzón de Rachel que tiene un manchón de caca, y se lo muestra, y ella se siente absolutamente en falta y avergonzada, etcétera. Y la reflexión del personaje es esta: tal como están las cosas, los chicos pueden permitirse el estar horribles de vez en cuando. Basta con que fijan que viven a fondo, que casi no duermen, qué diablo, somos así de duros y descuidados. En cambio, las chicas guapas, aunque no tienen ninguna culpa, tienen que ser perfectas. Cuando Rachel y yo vivimos juntos, tuve algún que otro grano, naturalmente. Pero los chicos son los chicos, y las chicas son las chicas.
Pero ¿sabes qué? Tiene un mérito, Antonella, que es justamente decirte cómo la gente pensaba en el momento de la novela, o tal vez cuál es el sentido común. O sea, al menos tiene el valor, yo diría, de mostrarte que más allá de las buenas intenciones, mucha gente podía tener esa idea. O sea,
sí, no, si lo que a mí no me queda claro es si él también comparte esas ideas, porque no veo ninguna crítica al respecto, ¿cachai? Entonces,
claro, no, pero tiene esa, yo diría, ese valor que te hace ver cómo ven las cosas la gente en una época.
Y todavía, si como Pato dice, un montón de gente que yo creo que lee este libro y dice, demás que sí son las cosas.
Claro.
Pero bueno, tenemos que despedirnos, queridos, y Patricio tenía el tema final.
Sí, yo voy a dedicarle esta canción a lo que hemos conversado. Este es Nicola Di Bari, y esta canción se llama El último romántico. Con esto ya, nos vamos.
Nos vamos, chao.
El último, sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás. Porque si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. Porque si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre. Yo debo cambiar, porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. La, la.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.